siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de Danielito Cordero, cubano que vive en la Florida, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral. Y vía telefónica, damas y caballeros, uno de nuestros grandes amigos, no desde ahora, desde hace 15 años, Daniel Cordero. ¿Cómo estás, Danielito?
Pepe, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá?
Todo bien, me imagino que tú estás muy contento porque tus Yankees van a terminar el segundo mes de la temporada regular en el primer lugar de la Liga Americana Este. Damas y caballeros, este es un programa especial, así que vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido hasta ahora en las mayores. Vamos a hablar de la Champions League, que se va a jugar el 31 de mayo. Vamos a hablar de la Conference League de la UEFA, que se juega el miércoles, los playoffs de la NBA y, por supuesto, lo que está ocurriendo en las mayores. Así que vamos a pedirle a Teudy que nos ponga la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Comenzamos con los Angelinos de Anaheim, que le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Atléticos de Oakland, pero más importante para la fanaticada cubana, el héroe en cada una de estas 3 victorias fue un pelotero de sangre cubana. Zach Neto, vamos a comenzar con el último partido que terminó el viernes por la madrugada. Zach Neto, cubano-americano shortstop, con 3 hits, 2 anotadas y 1 impulsada. 24 horas antes, el héroe había sido el cubano Jorge Soler, con 3 impulsadas, 2 dobletes, 3 hits. Y hace 3 días antes, el héroe había sido Joan Moncada, con jonrón, 3 impulsadas, 2 hits en total y 2 anotadas. Danielito, en este momento, los Atléticos con promedio 22 y 29 y los Angelinos aún por debajo de 500, pero ¿dónde estarían los Angelinos sin sus 3 peloteros de sangre cubana?
No, y un equipo que ya hemos visto lo que le ha pasado, ¿sabes? En los últimos 20 años, a lo mejor desde que los vimos ser campeones a principios de siglo, un equipo que ha tenido a lo largo de todos estos años muy buenos peloteros, de los mejores peloteros de las grandes ligas en su momento, con Albert Pujols, luego Mike Trout, luego Tani, todos, y nunca ha podido llegar a la excelencia como lo han hecho otros equipos como los Dodgers, por ejemplo, que han sido un equipo muy, muy, muy débil a principios de siglo, todo lo contrario de ellos, y este equipo de los Angelinos de Anaheim, que no ha podido volver a ese top de los mejores de las grandes ligas. Esperemos que a ver si lo logran ahora con todo este combo de cubanos que tenemos ahí, y por eso siguiéndolo sobre todo a los cubanos, esperando que les vaya bien en este equipo, ¿no?
Así es. Bueno, noticias buenas para mi socio Danielito. Sus Yankees de Nueva York le barrieron la serie completa de 3 juegos en el Bronx a los Texas Rangers, y la actuación del cubano-americano Carlos Rodón, que lanzó el jueves por la noche 6 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 8, 105 lanzamientos y su efectividad descendió a 2.88 para Carlos Rodón, el zurdo cubano-americano, su 6ª victoria contra 3 derrotas. Igual de importante fue cómo le lanzaron los pitchers Yankees al cubano Adolis García, que solo pudo conectar 1 hit en 10 turnos al bate y se ponchó 6 veces. Danielito, vamos a hablar primero de Carlos Rodón. ¿Dónde estarían los Yankees sin este zurdo cubano-americano?
Pues la verdad no lo sé, porque siempre ha sido uno de los grandes problemas de estos Yankees, de los Yankees de los últimos años, de la sequía esta grande que nos ha tocado de no ver un título hace mucho tiempo, ha sido uno de los principales problemas, ¿no? La falta de consistencia en la rotación de pitcher abridores. Este año tenemos a dos excelentísimos pitchers. Hubiéramos tenido un tridente espectacular si Gerrit Cole no hubiera tenido que pasar por quirófano, pero con Max Fried y Carlos Rodón por lo menos tenemos dos tremendos frentes de picheo ahí que sabes que van a dar lo mejor de sí y muy 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 buenas actuaciones cada vez que salgan. Por lo demás, los otros lanzadores también están haciendo un buen trabajo, siempre claro al nivel de cada uno, ¿no? Pero Carlos Rodón, sobre todo desde cuando llegó, yo sabía que Carlos Rodón, él llegó, recuerdo que no tuvo un muy buen comienzo, no pasó por muy buenos momentos al principio, pero siempre sabiendo que ese buen momento, ese mejor, el mejor Carlos Rodón que habíamos visto en los Medias Blancas, íbamos a verlo en el Bronx y que nos iba a ayudar muchísimo. Y eso es lo que está haciendo esta temporada, está haciendo un temporadón de Carlos Rodón.
Tú te acordarás que Carlos Rodón durante la pandemia estaba lanzando un juego perfecto, no un no hit, no run, un juego perfecto en el noveno, cuando el boricua este de los indios de Cleveland, que se llamaban en aquel entonces, no le dio la gana de quitarse del medio, de una curvita de 65 millas por hora, y le pegó en la punta del pie, del dedo gordo, y el umpire, en vez de decir, ven acá, tú no te quisiste quitar de... No, le dio la primera base y le arruinó el juego perfecto a Carlos Rodón. ¿Tú te acuerdas?
Lo recuerdo, terminó siendo no hit no run, por suerte no lo perdió, pero perdió el juego perfecto.
Sí, pero o sea, yo no entiendo, porque la ley dice perfectamente bien que el bateador tiene que hacer todo lo posible por salirse de la trayectoria de la pelota. Sin embargo, este pelotero boricua, que en este momento se me escapa el nombre, un receptor, vio como la curva rompió hacia él y dijo, una curvita de 60 millas por hora, esto no me va a doler y voy a hacer todo lo posible para que el cubanito pierda su juego perfecto. Y eso fue exactamente lo que pasó. Increíble, pero sí.
Bueno, eso es otro de los casos de umpires interfiriendo en grandes momentos de, ¿sabes?, del deporte, como lo que fue aquel juego perfecto de Galarraga en el 2010. No sé si te acuerdas.
Sí. Sí, me acuerdo
muy bien.
El juego
perfecto, el safe en primera base, que Miguel Cabrera se llevó las manos a la cabeza, increíble. Increíble. A un metro le cantó el...
¿Tú sabes que después de eso, Andrés Galarraga nunca fue el mismo pitcher?
Nunca fue el mismo pitcher.
Correcto. Justamente jamás. Después de eso, para que tú veas que un golpe psicológico así le puede costar la carrera profesional a alguien. Quiero que me hables de Adolis García. Nosotros queremos mucho al Bombi, hablamos mucho de él, hemos escrito mucho, lo hemos entrevistado muchas veces, pero si tú eres Adolis García, quinto bate del equipo de los Texas Rangers, y tú vas al Yankee Stadium y solo puedes conectar un sencillito en 10 turnos al bate y te vas a ponchar una docena de veces, eso no es lo que yo necesito.
Pero no solo en el Yankee Stadium, Adolis no está teniendo una buena temporada. A pesar de eso, es un pelotero que bueno, que cuando saca el bate bien y la conecta, siempre produce. Por eso, a pesar de no estar en un buen momento, empujado 24 carreras este año. Pero Adolis me encanta. Adolis es un, junto con Jordan Álvarez, para mí son los dos peloteros más diferenciales cubanos en las grandes ligas. Y Chapman, junto con Chapman también. Esos tres para mí serían los tres cubanos más que más diferencia marcan en las grandes ligas. A nadie se le va a olvidar nunca ese playoff que hizo el Bombi hace dos temporadas, impresionante. Recuerdo esa temporada a mitad de año, le dije a mi papá y a mi hermano, estábamos viendo un juego de los Rangers de Texas. Ese año había sido el año que Texas logró juntar a Semien y a Seager, fue el primer año que jugaron juntos. Y con esa pareja de Scherzer y segunda, Adolis en un momento espectacular, unos novatos como Langford, que estaba haciéndolo muy bien, el picheo le estaba, Nathan Eovaldi, que todavía está a ese nivel impresionante. Y recuerdo, le dije a mi papá y a mi hermano, oye, Texas este año, para que no se repita un campeón lógico o un finalista lógico, yo quiero que Texas gane este año. Y ese playoff, el Bombi rompió el récord de impulsadas en un playoff, destrozó la pelota, en la Serie Mundial se lesionó lastimosamente. Corey Seager fue el MVP de esa Serie Mundial. Claro, estoy seguro de que si el Bombi no se hubiera lesionado, hubiera seguido dando palos.
¿Te acuerdas que lesionaron un pelotazo? ¿Te acuerdas? Cuando estaba bateando.
Sí, tuvo una rivalidad muy bonita en la final de conferencia contra Houston, contra el lanzador, contra Abreu.
Correcto. Muy bien, vamos a hablar de un pitcher camagüeyano después de estos mensajes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
El mensaje es que este es un programa especial que se va a repetir otra vez el lunes. Quería hablarte de Yariel Rodríguez, que una vez más salió del bullpen en una victoria de los Azulejos en extra innings, que le barrieron la serie a los Padres de San Diego, 7-6, y Yariel Rodríguez no solamente retiró a los 4 bateadores que vio, sino que ponchó a 3 de ellos y tiene efectividad de 3.20. Y aunque yo estoy pensando que todavía no está listo para ser abridor en el equipo de los Azulejos, de cualquier manera, este muchacho, okay, de Camagüey, está lanzando muy bien en el bullpen y se podría convertir en un buen setup man. ¿Qué te parece?
No, lo cierto es que se hubiera notado otro hold, pero lanzó en la quinta entrada, lo que podía haber sido, podía haber ganado el partido, pero al final San Diego empató ese juego. Hay que decir que el esconde ponche que dio, un esconde ponche bastante fuerte, porque ponchó a Tatis, ponchó a Rice, que solo se ha ponchado 4 veces esta temporada, y uno se lo dio a Ariel. Y nada, pero de verdad que yo siempre esperando que ojalá pudiera volver en algún momento a su rol de abridor, que es el rol de él, él es abridor, que ojalá pudiera hacerlo y desempeñarse bien, pero si lo sigue haciendo de esta manera, relevando y saliendo de cada entrada, lleva 11 entradas consecutivas sin permitir carrera, pues al parecer se va a quedar haciendo ese rol y lo está haciendo muy bien y bueno, siempre que le vaya bien en el rol que sea.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, los Azulejos de Toronto no este año, en realidad cuando tú hablas de su cuerpo de abridores, está José Berríos, pero si yo le pregunto a la mayoría de la gente que sabe de pelota, ¿qué te parece la rotación de picheo de los Azulejos? Me van a decir, pues no es muy buena. El equipo tiene una victoria por encima de 500 cuando se grabó este programa, y Yariel Rodríguez ha hecho ya 12 prestaciones en el bullpen de este equipo, tiene efectividad de 3.20, como dijo Danielito, tenía 5 y pico, pero ha ido bajando poco y poco, sí. poco a poco, así que, pero no lo veo en la rotación de picheo del equipo. Ahora, dos relevistas de los Bravos de Atlanta, Daisbel Hernández y Raisel Iglesias, aunque hagan su trabajo, el equipo no está marchando muy bien, y perdieron contra los Nacionales de Washington el último juego de la serie, el jueves por la noche. Todavía los Bravos con promedio, cuando se grabó este programa, por debajo de 500. Daisbel Hernández con efectividad 1.71 y Raisel Iglesias 5.59. ¿Qué tenemos que hacer ahí, Danielito, para que los Bravos comiencen a jugar bien? Todavía no se han podido enderezar.
No, lo de los Bravos está siendo increíble y la verdad es que no les veo un futuro muy esperanzador, porque en una división tan complicada en la que ellos habían sido los que habían llevado la cabeza en los últimos años, pero esta temporada Phillies y Mets se ven muy, muy, muy bien y me parece que no vamos a poder ver a los Bravos este año en los playoffs. Estamos todavía, la temporada es muy joven, pueden pasar muchísimas cosas. Incluso ellos mejoraron un poco, estaban peor, creo que mejoraron un poquito al menos en el ritmo ganador.
Correcto.
Pero aún así me parece que va a ser muy complicado meterse en un playoff en el que tienes en tu propia división a dos equipos tan fuertes como lo son Phillies y Mets. Uno de ellos va a tener que, es con el que va a tener que pelear por el por ese puesto de wild card, aunque en la oeste están los que me parece que van a ser los otros que van a ir a pelear ese wild card, y no creo que los Bravos se vayan a meter este año.
Correcto. Tengo una pregunta para Danielito ahora que venga la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, se está acercando el Juego de Estrellas, lo crean o no, ya estamos casi en junio. Si tú fueras el manager de la Liga Nacional, ¿qué harías tú con Juan Soto y la temporada que está teniendo? Yo sé que los fanáticos lo van a escoger, lo van a elegir para que participe en el Juego de Estrellas. Pero si tú miras en este momento las estadísticas del toletero dominicano Juan Soto, que batea 243, 374 su promedio en base, que es lo más bajo que ha tenido en su carrera, a propósito, 8 jonrones y 21 carreras impulsadas, que es lo más bajo que ha tenido después de 60 partidos o 2 meses en una temporada. Danielito, ¿lo pondrías tú en el Juego de Estrellas, sí o no?
Pues así como va, ¿no?
No.
Porque llevarlo, tú puedes llevar a un pelotero a un Juego de las Estrellas por nombre, me parece que es lo más triste que se puede ver en las Grandes Ligas. El Juego de las Estrellas es un escaparate para mostrar, y sobre todo es un premio. El Juego de las Estrellas es un premio que hay que ganárselo. Cuando tú hablas de la carrera de un pelotero y dices, tuvo 7 All-Stars, 7 Juegos de las Estrellas, tú sabes que se los ganó.
Correcto.
Fueron 7 temporadas en las que comenzó haciéndolo impresionantemente bien.
Pero como esto se ha convertido en un concurso de popularidad, ahora, inclusive si un pelotero está teniendo un año malo, no mediocre, malo, es electo porque tiene un nombre que todo el mundo reconoce, aunque en este momento hay 40 outfielders con mejores números que Juan Soto.
Y, por ejemplo, el chico de Miami, Kyle Stowers, tú me vas a decir que Juan Soto va a estar en un Juego de las Estrellas por encima de un chico que a lo mejor no tiene, por supuesto, no tiene el nombre de Juan Soto, ni siquiera tiene la 25ª parte de su contrato, pero que está haciendo una temporada el triple de buena que la de Juan Soto, y que Juan Soto esté en el Juego de las Estrellas y Kyle Stowers no esté. No me parece bien. Y creo que esto no va a pasar. Me parece que Juan Soto, si sigue así, no va a estar.
Estoy de acuerdo. Si yo fuera Roberts, lo dejo fuera de la alineación, o por lo menos de los titulares de la Liga Nacional. Vamos a hablar ahora de otra sección favorita de Cuba, el balompié, fútbol, soccer. Danielito, la próxima semana hay 2 finales europeas. El miércoles a las 3 p.m. hora de Cuba, desde Polonia, está la final de la Conference League de la UEFA entre el Real Betis de Sevilla, de España, y el Chelsea de Londres, Inglaterra. Y luego el sábado, lo oyeron bien, el 31 de mayo, 3 p.m. hora de Cuba, desde Múnich, Alemania, la final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. Danielito, tremenda semana que se avecina. Y recuerden, el Mundial de Clubes de la FIFA arranca el 14 de junio. Increíble, pero cierto.
Y no, estas 2 finales que se vienen, te lo aseguro, van a ser mucho más entretenidas que la que acabamos de ver con la Europa League, que ha sido una de las finales más surrealistas que he visto en los últimos años, sobre todo porque enfrentaban 2 equipos que alguien que no está al tanto del fútbol lo ve y dice, wow, qué final, United-Tottenham. Bueno, el United y el Tottenham ahora mismo son el 16º y 17º de la Premier League, o sea, son los 2 puestos siguientes a los 3 del descenso, que son el 20, 19 y 18. O sea, están en las puertas del descenso de la Premier League, fueron los 2 equipos de la final de la Europa League, que llegaron ahí, a mi entender, con Tottenham un poquito más, digamos que con menos suerte que la que tuvo United. United tuvo muchísima suerte para llegar hasta esa final, sobre todo con esa remontada espectacular en la prórroga contra el Olympique de Lyon en cuartos, con la expulsión de Vivian en la, al comenzar el partido contra Athletic Club de Bilbao, que me parece un equipo mucho más consistente que el United. Y bueno, el fútbol al final tiene esas cosas. Te llegan dos equipos que han tenido una temporada entera horrible a jugarte una final y pues no esperes que te den una final muy vistosa. Y fue lo que pasó. El primer campeón europeo de la historia. Los datos oficiales dicen que sí hubo tiro a puerta, pero en realidad el tiro a puerta prácticamente no existió. O sea que Tottenham ganó una final de Europa sin tirar a portería.
Increíble. Bueno, Daguito Valdés me mandó los numeritos del Mundial de la FIFA de clubes que arranca el 14 de este del próximo mes, en junio. 20 millones le dan a cada equipo por participar. De ahí en adelante te dan 2 millones por cada victoria en la fase de grupos. 1 millón por cada empate en la fase de grupos. 8 millones por avanzar a los octavos de final. 13 millones por avanzar a los cuartos de final. 21 millones por avanzar a las semifinales. 30 millones por jugar en la final. Y 40 millones de dólares norteamericanos por ser campeón. O sea, el equipo, vamos a decir que hay un equipo que gane todos los partidos, de 7-7. Se va a embolsar 140 millones de dólares norteamericanos, más de lo que paga la Champions League. Increíble, pero cierto.
Me parece una estrategia de marketing impresionante la que le han puesto a este Mundial de Clubes. Y lo digo, pues a mí me encanta el torneo, me gusta mucho la idea, pero la FIFA tenía claro que si este Mundial de Clubes, un torneo nuevo, recién creado, no se le ponía el dinero por delante, este torneo iba a ser un torneo de verano más en el que los equipos iban a llevar a sus filiales a jugar.
Correcto.
Pero la FIFA se asegura de que esto no pase poniendo dinero, premio por delante. Me parece a mí que tiene que pasar mucho. Bueno, va a ser la primera edición, no sé cómo será. Pero en primera instancia, a mí me parece que con todo el dinero que la FIFA está poniendo, este torneo va a dar pérdidas, al menos el primer año.
Correcto.
Pero la FIFA lo que está haciendo es asegurarse de eso, de que no ocurra, de que el Real Madrid venga a jugar con el Castilla, de que traiga todos los equipos europeos a sus filiales y pierdan, por supuesto, toda la vistosidad que ellos quieren que tenga este torneo, sobre todo para los próximos años.
Así es. ¿Qué les parece si nos vamos con la última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA? Nuestro especialista del baloncesto, Mr. Juan Pendaz, está aquí para hablarnos sobre la victoria anoche de Oklahoma City Thunder, que toma ventaja de 2-0 sobre el equipo de Minnesota, y para contarnos lo que va a pasar este fin de semana en la NBA.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Cordial saludo para ti, también para Danielito. Y, por supuesto, hay que decir que los primeros 3 cuartos se veía bastante parejo, pero ya en la mitad de ese 3er cuarto... todo se fue a la balanza de un solo equipo. Me refiero a Oklahoma City Thunder, que definitivamente ha hecho que las cosas pasen. Cuando tú tienes un equipo que te lanza para el 50% contra un 41%, estamos hablando de 9% más en tiros que el equipo contrario. Cuando tienes un equipo que te anota 30 contra 20, 10 asistencias más, que te obtiene 58 contra 44 en puntos dentro de la pintura, va a ser muy difícil ganarle. La única, yo diría, cosa positiva que tiene este equipo de Minnesota, y especialmente cosa que es individual, es Anthony Edwards, que logró 32 puntos para este equipo y logró también en tan poco tiempo pasar a Kevin Garnett en puntos efectuados en playoff. Increíble lo de este jugador, pero vuelvo y repito, un jugador no hace la diferencia.
Correcto.
Hay que tener en cuenta que tienes que tener acompañamiento para tú lograr la victoria, y eso es lo que ha hecho el equipo de los Thunders.
¿Minnesota eliminado en 5 o barrido en 4? Danielito, ¿qué opinas?
Uf, pues voy a decir 5.
Es lo que yo estaba pensando. 5.
Minnesota sacó un juego.
Eso mismo estaba pensando yo. 5 juegos y se va Minnesota, bye bye, y Oklahoma City Thunder descansado, tomando cerveza, comiendo pizza, esperando que venga el otro finalista entre los Knicks y los Pacers de Indiana.
Yo estoy de acuerdo con ustedes. Como está jugando Minnesota, yo creo que sería algo fuera de serie que se fuera un 6º partido. 7º ya como están las cosas, no creo que pase. Ahora, otros datos importantes: Oklahoma City Thunder ha logrado 60 partidos ganados con 10 o más puntos, combinándose en la temporada regular y en los playoffs. Los primeros en hacerlo fueron los guerreros de Golden State en el 2016. Y hay que destacar también que el MVP de esta jornada, de este año 24-25, le acaban de otorgar el día 22 de mayo como el día del MVP. Shai Gilgeous-Alexander, el alcalde de Oklahoma, logró darle ese gran premio. Hay que destacar también que ¿por qué fue el MVP? Cuando tú tienes un jugador que domina por 3 años consecutivos 30 o más puntos. Y no solamente eso, esta temporada que pasó logró tener la mayor cantidad de 20 puntos, 30 puntos, 40 puntos y 50 puntos en partidos de temporada regular. Además, con la relación de más o menos, logró más 918. Yo diría que es una de las mejores en la temporada regular. El último que lo había hecho era Stephen Curry en el 2016 a 2017. Ahora, cosas importantes en los partidos que se avecinan este fin de semana. Yo creo que los Knicks están contra la pared. Tienen que ganar sí, porque sí. Porque si se pone 0-2, ir a jugar 2 partidos allá a Minneapolis, yo creo que borrón y cuenta nueva con este equipo de los Indiana Pacers que están haciendo historia. Claves del partido: no solamente sabemos lo que puede dar Jalen Brunson, lo que puede dar Karl Anthony Towns, pero tienen que tener, una vez más lo digo, acompañamiento de su equipo. Correcto. O.J. Anunoby tiene que salir, dar un paso más adelante.
Déjame preguntarle a Danielito, claro. ¿Tú crees que ese enorme esfuerzo que hizo los Knicks de Nueva York eliminando a los Celtics de Boston los dejó sin muchas energías para las semifinales contra Indiana?
Bueno, yo no sé las energías, pero Karl Anthony Towns y Brunson hacen 78 puntos entre los dos en un partido y lo pierden, el equipo tiene que acompañarlo.
Bueno, si te dejan meter 15 puntos en el último minuto, imagínate, a eso iba, que parecía que no querían jugarlo en los últimos 2 minutos del partido y ahí fue cuando los perdieron.
Me han dicho personas que tuvieron suerte el equipo de Indiana Pacers, pero no es suerte. O sea, cuando tú estás caliente, y lo dijo Shaquille O'Neal, tú tienes que ponerle hasta 2 jugadores a ese jugador y no hacer que pase esos tiros de larga distancia. 5, y de esos 5, 3 fueron como decir, mira, te doy el espacio para que tú lo hagas y lo tires y lo anotes fácilmente. Yo creo que a la vez que te anote el primero y el segundo, ya tienes que ponerle doble cobertura a este jugador, que de verdad, Aaron Nesmith, exjugador de los Boston Celtics, hoy por hoy siendo una superestrella en Indiana Pacers.
Bolita de cristal, ¿quién gana esta serie y por cuántos juegos? Los Knicks 4-3. Danielito, ¿quién la gana?
Pacers 4-2.
4-2. ¿Qué dice Mr. Juan Pendaz?
Yo me voy con él también. 4-2 los Pacers.
¡Wow! Porque tú me dijiste que los Knicks la iban a ganar 4-2.
Pero yo creo que fue una galleta sin mano lo que pasó en el Madison Square Garden. Cuando tú estás jugando en tu pabellón, perder un partido faltando 1 minuto con 9 puntos de diferencia y faltando menos de 3 minutos con 14 puntos de diferencia. Es más, rompieron el récord. 970 veces nadie había podido ganar con 3 o menos con 14 puntos de diferencia y los Indiana Pacers lo hicieron.
Bueno, últimos 10 segundos del programa para Mr. Danielito.
Bueno, un abrazo para todos, Pepe. Saludos para todas las peñas, como siempre digo, Omar el Tigre. Un abrazo a sus Tigres que están acabando este año. Así que saludos para Césped de Camagüey, mi pueblo. Un abrazo.
Bueno, y muchas gracias en nombre de todos nosotros, 4 gatos, que le brindamos este show al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Venda. cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza... Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
A lo largo de las últimas décadas, el autismo ha dejado de ser un enigma para la comunidad científica y se ha convertido en uno de los desafíos neurobiológicos y sociales más relevantes de nuestro tiempo. A pesar de que aún no se han identificado una única causa que explique el trastorno del espectro autista, la evidencia acumulada sugiere que su origen es multifactorial, combinando elementos genéticos, ambientales y epigenéticos. El espectro autista es un conjunto heterogéneo de condiciones del neurodesarrollo caracterizados por dificultades en la comunicación, interacción social y patrones de comportamiento repetitivos o restringidos. Con una prevalencia que se estima en uno de cada 100 niños a nivel mundial, el autismo impacta no solo a individuos, sino también a sus familias y a la sociedad en general. Los estudios epidemiológicos y de gemelos han demostrado que la heredabilidad del autismo es alta. Se estima que hasta el 80% del riesgo puede estar relacionado con factores genéticos, lo que indica que ciertas variantes del ADN predisponen a los individuos a esta condición. Además de las variantes heredadas, en algunos casos se han detectado mutaciones que pueden incrementar el riesgo de tener espectro autista. La presencia de estas mutaciones, que no se encuentran en los padres, explica por qué en familias sin antecedentes claros puede aparecer este trastorno. La diversidad genética en el autismo refuerza la idea de que no se trata de un único trastorno, sino de una condición que abarca múltiples subtipos con diferentes perfiles genéticos. La exposición prenatal a sustancias químicas también ha sido identificada como un factor que puede contribuir al espectro autista. Aunque menos estudiados, factores como el estrés materno, la nutrición y las condiciones socioeconómicas también pueden interactuar con la predisposición genética para modular el riesgo del espectro autista. La calidad de la alimentación, la exposición a micronutrientes y el manejo del estrés durante el embarazo pueden influir en la expresión génica y en la salud del sistema nervioso en desarrollo. Recientes investigaciones han aportado información innovadora sobre los mecanismos moleculares implicados en el autismo. Un ejemplo notable es el estudio realizado por científicos en Barcelona, que han identificado la ausencia de un microexón en la proteína CPEB4 como un posible desencadenante en algunos casos de autismo idiopático. Una de las controversias más persistentes en torno al autismo es la supuesta relación entre las vacunas y el desarrollo del espectro autista. Numerosos estudios científicos, incluidos metaanálisis y revisiones sistemáticas, han demostrado de forma concluyente que las vacunas infantiles, incluyendo aquellas que tienen timerosal o aditivos, no aumentan el riesgo de autismo. Las investigaciones realizadas por instituciones como los CDC y la Organización Mundial de la Salud han dejado en claro que los beneficios de la vacunación superan ampliamente cualquier riesgo potencial, desmintiendo de manera rotunda la hipótesis que vincula las vacunas con el autismo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
When you're step out of the light, I come into the light, 'cause I will be happy.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Estamos acostumbrados a que sean cohetes los vehículos que transportan naves desde la superficie de la Tierra al espacio. Pero ahora hay otra posibilidad, aviones que por sus propios medios asciendan lo bastante como para llegar al espacio y alcancen una velocidad suficiente como para ponerse en órbita a la Tierra. Esa opción se abandonó en favor de los cohetes, esencialmente porque parecía imposible para un avión volar tan rápido. Sin embargo, un avance tecnológico reciente, sumado a un logro alcanzado hace 20 años, ha dado fuerza repentina a la idea de los aviones para viajar al espacio. Aunque los cuantiosos vuelos de las lanzaderas espaciales norteamericanas y la prueba de una lanzadera rusa análoga recuperaron la idea de un avión para el trayecto de descenso desde el espacio, el ascenso no era en absoluto como el de un avión. Por su parte, los vuelos de aviones como el X-15 estadounidense, que batieron récord de velocidad, no llegaron a ser lo bastante rápidos. Las cosas parecieron tomar otro matiz en el año 2004, con los vuelos del avión experimental X-43A de la NASA no tripulado, que culminaron con un récord de velocidad para un avión Mach 10, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, una velocidad que hasta entonces solo los cohetes podrían lograr. No obstante, la tecnología distaba mucho de ser operativa. El reto era controlar el motor, porque la tecnología se basa en sensores de hace décadas, demasiado lentos para la velocidad del vehículo. Recientemente, sin embargo, se ha conseguido un avance tecnológico que podría comenzar a cambiar las cosas radicalmente. Como parte de un nuevo estudio financiado por la NASA, investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de Virginia en Estados Unidos han demostrado por primera vez que el flujo de aire de motores supersónicos de reacción puede controlarse mediante un sensor óptico. El hallazgo podría conducir a una estabilización más eficiente de los aviones a reacción hipersónicos. Además, este equipo logró el control adaptativo de un motor de tipo scramjet que construye propulsión hipersónica. Adaptativo de motores responden a los cambios en la dinámica para mantener óptimo el rendimiento general del sistema. Aunque aún queda mucho por hacer, dijeron los investigadores, los sensores ópticos pueden ser un componente clave para un futuro que se creará realidad los viajes de ida y vuelta al espacio en avión. Estos avances técnicos e innovaciones se publicaron en la revista académica Aerospace Science and Technology.
Un grupo de científicos daneses descubrieron que las ballenas jorobadas y otras especies de estos mamíferos han desarrollado una especie de caja de voz dentro de su cuerpo que les permite ejecutar el prodigio de cantar bajo el agua. El descubrimiento también reveló por qué el ruido que hacemos en los océanos es tan perturbador para estos animales. Se debe a que el canto de las ballenas está restringido a una frecuencia tan estrecha que se superpone con el ruido producido por los barcos, por ejemplo. En los humanos, nuestras voces se producen a partir de vibraciones cuando el aire pasa por estructuras conocidas como cuerdas vocales que están en nuestra garganta. En el caso de las ballenas, estas tienen una estructura en forma de U con un cúmulo de grasa en la parte de arriba de la laringe. Esta anatomía vocal le permite al animal cantar y reciclar el aire y además previene que inhale agua mientras realiza el canto. A partir de estos experimentos, los investigadores pudieron recrear modelos computarizados de los cantos y estos mostraron que el canto de las ballenas barbudas está restringido a una frecuencia muy estrecha que se superpone, como dijimos, a los ruidos producidos por embarcaciones que surcan los océanos. Este estudio demostró que el ruido que se produce en el océano por embarcaciones previene que las ballenas se puedan comunicar en largas distancias. Ese conocimiento puede ser vital para la conservación de las ballenas jorobadas y azules, entre otras especies que se encuentran amenazadas. También da información a preguntas que los investigadores se han hecho por años sobre los cantos en el mar.
Café Digital. Digital.
Feel so much between you and I. There's magic in the air tonight. Cause your touch got a hold on me. It's where I want it to be. I see it in your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to stay, it's forever. Let's make the most of the time we're together. We've been waiting for this moment.
As long as it's just you and me, we will ride on ecstasy. see it in your eyes that you're down for whatever, baby, but we don't have to stay, it's forever. Let's make the most of the time we're together.
Of the time,
we've been waiting for this moment, all we got is now.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martín. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital. Digital.
Desde que el Homo sapiens emergió hace aproximadamente 300.000 años, hemos demostrado una capacidad sin precedentes para adaptarnos, innovar y transformar nuestro entorno. La creación de herramientas, el lenguaje, agricultura, revolución industrial y la tecnología digital son hitos que ilustran el avance de nuestra inteligencia. ¿Pero estamos llegando a un límite natural en nuestra capacidad cognitiva? La inteligencia humana se mide y define de varias maneras, desde el coeficiente intelectual hasta la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas complejos. También incluye habilidades sociales y emocionales. Estos aspectos han evolucionado gracias a la selección natural y la presión ambiental, pero también están influenciados por la cultura y el entorno socioeconómico. Los científicos especulan que podría haber un techo evolutivo para la inteligencia debido a restricciones biológicas. Por ejemplo, el tamaño del cerebro humano está limitado por la anatomía del canal de parto en mujeres. Aumentar el volumen cerebral podría ser inviable desde un punto de vista físico. Además, el cerebro es un órgano extremadamente costoso en términos de energía, lo que plantea restricciones metabólicas. Aunque la evolución biológica podría estar ralentizándose, el progreso cultural y educativo actúa como un motor alternativo para expandir nuestra inteligencia. Tecnologías como la inteligencia artificial, el acceso masivo a la información y la mejora de los sistemas educativos globales podrían compensar las limitaciones biológicas. Sin embargo, también enfrentamos amenazas que podrían obstaculizar nuestra inteligencia colectiva. Factores como el cambio climático, la desinformación en la era digital y la desigualdad socioeconómica podrían limitar nuestro desarrollo cognitivo. Estudios recientes sugieren que el coeficiente intelectual promedio podría estar disminuyendo en algunos países desarrollados, un fenómeno conocido como el efecto Flynn inverso. La inteligencia artificial representa una nueva frontera. Algunos argumentan que podría actuar como una extensión de nuestra inteligencia natural, permitiendo a la humanidad resolver problemas más complejos que nunca. Sin embargo, también plantea cuestiones éticas y filosóficas. La dependencia de la inteligencia artificial podría atrofiar nuestras propias capacidades cognitivas. Estudios en genética y neurociencia indican que es poco probable que hayamos alcanzado un límite absoluto de inteligencia. Las mutaciones genéticas y la evolución cultural continúan moldeándonos. Además, la neuroplasticidad del cerebro humano demuestra que seguimos siendo capaces de adaptarnos y aprender a lo largo de nuestra vida. A pesar de las limitaciones biológicas, y los retos globales, la humanidad está lejos de haber alcanzado su ápice en inteligencia natural. El futuro dependerá de cómo combinemos nuestra creatividad, tecnología y capacidad de cooperación para superar las barreras actuales. ¿Estamos al borde de una nueva revolución cognitiva o nos estancaremos por propias limitaciones? Solo el tiempo y nuestras acciones lo dirán.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. RM. @gmail.com.
El miedo es una emoción fundamental que ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad para ayudar a la supervivencia. Su origen tiene raíces biológicas, psicológicas y sociales, y se puede entender desde varias perspectivas. El miedo, de origen biológico, es una respuesta natural del cerebro ante una amenaza percibida. Cuando un individuo se enfrenta a un peligro, el cerebro activa una serie de mecanismos fisiológicos para prepararlo para la lucha o la huida. Esta respuesta involucra la liberación de hormonas como la adrenalina y el cortisol, que aumentan la frecuencia cardíaca, presión arterial y energía. Y por supuesto, bloquean procesos no esenciales para la supervivencia. La amígdala, una parte del cerebro encargada de procesar emociones, juega un papel crucial en la detección del miedo y la activación de estas respuestas. Evolutivamente, este mecanismo permitió a nuestros antepasados reaccionar rápidamente a amenazas, como depredadores o situaciones peligrosas. Desde una perspectiva psicológica, el miedo puede originarse en experiencias pasadas, traumas o aprendizajes. Las personas pueden desarrollar miedos a partir de situaciones en las que hayan experimentado dolor, angustia o peligro, lo que genera asociaciones entre ciertos estímulos y emociones negativas. Esto puede manifestarse en fobias, como el miedo a las alturas, a los insectos o hablar en público. Además, el miedo también puede ser influenciado por nuestra imaginación, la anticipación de lo que podría suceder y la interpretación que damos a las situaciones. La ansiedad, por ejemplo, es una forma de miedo relacionado con la incertidumbre y la percepción de amenazas futuras, a menudo sin una amenaza concreta. A lo largo de la historia, las sociedades han transmitido miedos colectivos a través de mitos, leyendas y normas sociales. El miedo a lo desconocido, a lo que es diferente o a lo que se percibe como peligroso es comúnmente aprendido dentro del contexto social y cultural. Las normas, creencias religiosas y educación también pueden generar miedos, tanto racionales como irracionales. En este sentido, el miedo puede ser una construcción social que influye en el comportamiento individual y colectivo. Los miedos a lo que se considera ajeno, como a menudo ocurre con grupos minoritarios o culturas diferentes, también han sido modelados socialmente. En resumen, el miedo tiene un origen multifacético, con raíces biológicas que nos permiten sobrevivir ante amenazas, pero también influenciado por factores psicológicos y sociales que lo transforman en una emoción compleja que varía según persona y el contexto.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail. .com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1:00 p.m. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Girl, you make me hallucinate. And I'm not trying to play it straight. I'm out dying to hear you say. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night. I'm bleeding from my heart, yeah. And I wanna stop bleeding. And all these other dudes, got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like drawing blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt. Why don't you ride with me? What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo, pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo. Posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo, Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir la tremenda corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de la tremenda corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, ¿qué cosa más grande la vida?
Cosa más grande, chico.
¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó? Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. ¿Qué cosa más grande fue lo que pasó?
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.
¡Siempre! ¿Y a quién amar? Al final, las obras que dan las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.